Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor y datos de ciencia. Podcastinación, porque la ciencia es linda, la ciencia es bella. Ama la ciencia, que debe la ciencia. Dale un besito a la ciencia te quiere a vos. Leito, Chavi, Lucho, Agus, podcastinación. Podcastinación, un podcast de ciencia hecho con amor, humor y datos y ciencia. Leito, Charlie, Agus, Lucho también está aquí. Podcastinación es un podcast de ciencia y humor y amor y datos y ciencia hecho con amor. Podcastinación. Dale un beso a la ciencia. Dale un beso a la ciencia, que la ciencia debe ser vos. Podcastinación. Podcastinación
es un podcast de ciencia hecho con amor.
Buenos días. Con agrado, quien les habla, Carlos, les da la bienvenida a todos los radio oyentes o podcast oyentes a este, un nuevo programa de podcastinación. Con nosotros está Lionel Urán. Hola, Lionel.
Hola, Charlie. Muchas gracias por la introducción.
No, por favor, un gusto tenerte con nosotros. Con vos quería comentar que de estos meses que nos hemos visto, hay un tema que azota a toda la Argentina y nos tiene muy preocupados. Pero para opinar un poco más del tema, me gustaría introducir a Luciano Brum. Luciano, ¿estás?
¿Qué tal? Buen día.
Ahora que ya somos cada vez más, podemos discutir. ¿El bigote de Agustín, crimen contra la moda o moda pasajera?
Yo creo que para poder decir moda es un poco mucho. O sea, que esa palabra esté, no va.
Simplemente un genocidio de pelos.
Yo creo que sí.
¿Qué?
Y ahora sí, podemos decir a Agustín. Hola, Agustín, ¿y vos nos escuchan? Hola.
No lo pude sostener. No, creo que bajemos igual, porque vamos a ser maduros. Vamos a hacer un programa más adulto.
Es más.
Un programa que va a hablar de ciencia pura. Vamos a hablar de...
Discúlpame, no hay nada que se pueda hacer.
Hay que ser más maduros. Este programa incluso se está dando desde Venezuela para reforzar la madurez de este tema.
Bueno, es con esa...
Nos fuimos a la
con
mierda.
Ese mal chiste. Con ese mal chiste que estamos en condiciones de decir... ¿Qué volvió?
¡Podcastinación!
¡Qué alegría! ¡Samba! ¡Carnaval!
Por el bigote, ¿no?
No, también te meto brasileño, meto todo. ¡Samba! Es fusión de cultural.
Tiene una calavera...
Podcast fusión.
Una calavera de azúcar total en el brazo, así.
Todo empezó con la calavera.
Tengo todo lo que quieren las guachas. Ciencia, podcast y alegría.
Y alta de hoy.
Sí. Bueno, estamos muy contentos, ahora sigo retomando el tono normal del podcast, de haber vuelto al aire de Podcasteril, después de idas, venidas, metes y guaretes. La verdad que, si vamos a confesarles y a ser honestos con nuestro público, esto tratamos de grabarlo no menos de 5 veces, o 6, y hubo motivos...
No.
Una vez se destruyó la grabación, otra vez mandaba mi micrófono, otra vez... Lucho tenía sueño.
La vida.
Sí. Lucho se quedó dormido.
Otra vez la vida. Sí, también advertimos a la población que Lucho está más sortiva que nunca. Se fue. Sí, Lucho se fue a Europa, volvió cambiado.
No. Ey, espera.
Volvió cambiado con este nuevo mandato. Lucho, no sé. ¿Tenés algo que decir en tu defensa? Bueno,
sí,
el silencio es todo. Sí,
me gusta. ¿Qué mira más, señor Brum? No, por favor. No.
Entonces, ahora sí, ahora bien, ahora con alegría, algarabía, carnaval y festejo, podemos arrancar con este programita. Y como sorpresa, para todos ustedes y para mí también, vamos a arrancar con Lucho, que trajo de Europa la ciencia del nuevo continente.
Ah, ¿por qué arrancó yo? ¿La copa arrancar a mí?
No sé.
¿Sí? Es una decisión editorial. Bueno, es una decisión editorial.
Sí.
Cambiamos.
Sí, se ve que mientras yo estaba afuera se instaló acá una tiranía.
Una bigotocracia.
Una bigotocracia. Bueno, yo no le voy a hablar de ningún tema en particular. Simplemente, no, a ver. No sé si ya
hablamos
esto.
¿Qué vendemos?
Resulta
¿qué?
Que le voy a contar. Resulta que la semana pasada, no la otra, fue la semana del cerebro, ¿sí? Y se hizo en Quilmes un evento por la semana del cerebro acá en Aires. Para los que no se escuchan, que viven en Bangladesh. ¿Me dejan seguir?
Sí.
Argentina está ahí ubicada por ahí, por América del Sur. Porque los bangladesinos capaz no saben dónde estamos.
Tan internacionales, no sé si somos.
Bueno, está Buenos Aires por ahí. Y ahí está Quilmes, en el conurbano. Bueno, ahí se hizo. No voy a hablar de la Semana del Cerebro porque Charlie. Bueno, uno
no sabe. Ah, no vas a hablar de nada. O sea, no vas a hablar ni dónde queda Quilmes ni la Semana del Cerebro.
No, es que nadie básicamente dónde vas. Queda Quilmes.
Déjame
tranquilo. ¿Cómo está?
Pero tu descripción fue. Su descripción fue famosa, fue, bueno, voy a explicar a la gente dónde queda Quilmes, bueno, está Argentina, está Buenos Aires, está Quilmes.
Bueno, está bien, es un buen punto.
Está bien.
Va a haber un gif animado que muestre el zoom de esto después. Tiene Lucho listo, ¿no? Que no lo dejan.
Entonces, resulta que había un stand ahí en la Semana del Cerebro, ahí que queda que se hizo en Quilmes, que queda en Buenos Aires, que queda en Argentina, que era de Expedición Ciencia. Y yo no sé si hablamos de Expedición Ciencia.
¿Lo nombramos alguna vez?
Sí, sí, alguna vez en alguno de nuestros programas muy muy tempranos.
Okay, bueno, entonces como ya tenía planeado el cerebro para hablar de esto, lo voy a refreshear.
Pensé que iba a decir entonces, no digo nada.
No, lo que pasa es que...
Ya lo dijimos entonces.
Lo que pasa es que...
Me voy a dormir.
Bueno, pero es la segunda temporada, viejo.
Es verdad.
El público se renueva.
El público se renueva, como dice la chiqui.
Ay, Dios mío.
Bueno, no sé si quiero compararme, quiero ser...
Bueno, a ver, con ese bigote, claro. ¿Con quién te crees que te comparemos?
Dudo de la bigotidad de Mirta, de la señora Mirta Legrand. Sí, bueno, es lo único que te quiero decir.
Pero sí de su... Tiene un bigote en el cerebro, seguramente.
Bueno, es una buena definición.
Un bigote figurativo, como
claro, del alma.
El intempestivo bigote del alma, exacto.
Bueno, lo que iba que estos tipos de Expedición Ciencia hacen algo muy copado que a mí me hubiera gustado mucho saber que existía cuando era pequeño y tenía edad para
¿existía hacer tal cosa cuando éramos chiquitos?
Campamentos. Mira, yo estuve hablando con uno de ellos. Creo que sí existía, de hecho, te lo confío. Tuve amigos en la universidad que fueron a esto, a la Expedición Ciencia, y de hecho, les incentivó a seguir este tipo de carreras el hecho de haber ido ahí. Si bien uno elige ir a algo así porque más o menos sabe que le gusta, vivir eso es muy pago. Bueno, organizan, son campamentos en la Patagonia que duran más o menos 7 días, y lo que haces es, aparte de estar con un montón de pibes de tu edad, que si no recuerdo mal es de 14 a 17 años, o sea, plena edad de secundaria, se podría decir.
Sí.
Donde capaz no los de 14, pero sí más los de 17, ya van viendo qué carajo van a hacer de su vida en la universidad.
Joda, guacho, los 17 años, en qué momento.
Sí. Es un viaje de egresados científicos.
Ahí sí que se coge.
Ahí sí que se coge,
No sé. No sabría decirte.
Yo diría podemos, que sí.
Eventualmente podemos preguntarle a alguno que haya estado.
Sí. ¿Sabes si se hace siempre en la Patagonia o alguna vez se fueron a otro lado? Pues yo tenía presente, capaz me equivoco.
Se hizo así, pero es que hacen otras actividades aparte de este campamento que estoy.
Está bien.
Lo que sí me comentaron es que principalmente van pibes de Argentina, porque la organización y la gente es de acá de Argentina, pero que ha llamado gente de Uruguay, de Chile y demás, y otros países más cercanos, que vienen. Ellos no llegan a hacer eventos afuera del país, pero no sé si vos nos estás escuchando y te interesa, y sos uruguayo, y si te comunicás, probablemente, no te van a decir que no, ¿entendés?
Claro.
No discriminamos.
No hay xenofobia en los campamentos de XPC, está bien.
Y
no discriminaba.
La idea es hacer, hacen actividades de al aire libre y a veces con cosas de laboratorio, pero es más que descubrir la ciencia que hay en la naturaleza y la ciencia que nos rodea, ¿no?
¿Y por qué Patagonia?
Todo el fucking día. ¿Por qué Patagonia? Sabes que no sé bien por qué Patagonia. Supongo yo que porque es recopada nuestra Patagonia y es lo más.
Hablemos
sin saber. Sé que se hacía en San Martín de los Andes, en un lugar con cabañas y demás. O sea, no es campamento en cuanto a carpa en el medio de la nada.
Ah, ok.
Por una cuestión de...
Es más bien
cheto. Y organización.
Okay, sí. Sí.
Pero bueno. Y nada, los que van con vos son científicos, científicos ya profesionales, si quiere, o sea, gente, investigadores de CONICET y ese tipo de cosas. Sí, porque son cosas, los investigadores de CONICET. Después tenés estudiantes de ciencia que están en la universidad, que fueron en su momento a Expedición Ciencia. No sé, vos, ponele que estás haciendo el doctorado, podrías ir también si estuvieras en la organización. Es como, también está bueno eso. O sea, a mí ponele me hubiera reservado para hablar con un científico y preguntarle de su vida y de cómo era la onda de tratar de ser científico, ¿no? O sea,
claro.
porque yo a esa edad sabía qué quería hacer, pero no tenía a quien preguntarle.
Claro.
Sí, porque hay mucha fantasía al respecto sobre cuál es el día a día y la vida cotidiana del científico, del investigador, lo que sea. Y es bastante diferente a lo que cree el común de la gente. Y pregunta, que no sé si sabes, ¿costos wise cómo es la movida?
Bueno,
¿hay becas?
Hasta el año pasado el viaje estaba caro, ¿no? Estaba con algo así como 10 lucas. Es un número.
Sí. Upa.
Es un número, pero también hablando con gente de la organización, lo que me decía era que la organización es una organización sin fines de lucro. También ellos no ganan guita en ningún momento. La idea es tratar de mostrarles la ciencia a los pibes de cerca, que tengan contacto con gente que está metido en esto, para que se saquen todas las dudas que quieran y demás. Y más que nada la experiencia, ¿no? Entonces, pero ellos, más allá de que el campamento son 7 días en todo un año, ellos durante todo el año hacen actividades donde recaudan guita para pagar becas. O sea, sale 10 lucas.
Claro.
A ver, si yo lo puedo pagar, si yo tengo la posibilidad de pagarlo, bueno, está ahí, está en vos, está en la conciencia de cada uno si lo paga o si pide que lo bequen, ¿no? Como pasa con los viajes egresados, ¿viste? Que,
hay gente que lo puede pagar,
hay gente que, claro. Pero lo que me decía esta gente es que ellos juntan guita para que los pibes pidan beca y que ninguno se quede sin hacer la experiencia, sin ir porque no tenga guita, ¿entendés? O sea, la idea es que...
Claro, que si está el interés, que viaje.
Que vaya. Lo que sí son cupos limitados. O sea, si se superan los cupos, al superarse los cupos, porque obviamente... Si lo querés organizar bien, tiene que ser cupo limitado. Sí, si querés que sea una buena experiencia para los que van. Entonces tenés como si fuera una entrevista, pero no es como una entrevista, es como, bueno, contame por qué querés ir y ese tipo de cosas, ¿entendés?
Ok.
Claro, para que no caiga cualquiera.
Yo, claro, sí, ando por ahí, 7 días en el medio campo, vamos, le saque el lugar a un pibe que de verdad quiere ir porque tiene un montón. Diversos intereses y demás.
O sea que hay cierto grado de elitismo.
¿Por qué elitismo?
Un poquito.
¿No?
No, digo, porque capaz uno cae ahí medio de rebote y no sabe en realidad no sabe bien a qué va o qué, si le interesa, y capaz ir le serviría para despertar un interés legítimo o para entrar en la ciencia, si querés llamarlo así. Y capaz esa posibilidad, entiendo igual que por cuestiones de logística es no inviable, puede ser ilimitado y es totalmente inviable.
Estamos totalmente de acuerdo que lo ideal sería que bueno fueran todos los que quieren pero bueno, si vos...
Bueno, pero para esto también están las... La fuera de así en la vida...
Está bien.
Pero además para eso están todas las actividades que organizan fuera del campamento en sí.
Pero el año pasado yo me acuerdo... Bueno, el año pasado no, el anterior... que muchos fines de semana del año, mínimo yo me acuerdo 3, hacían caminatas con científicos, que se juntaban estos mismos de Expedición Ciencia en el planetario, creo que era, y se iban caminando desde el planetario con toda la gente que tuviera ganas de caminar con ellos, tomando mate y hablando de ciencia y la vida y todo lo que quisieran, hasta la ciudad universitaria.
Okay.
O sea,
Sí.
Mucho huevo, la verdad que muchas ranas.
Pero sí, o esa sea, es la clase nada, de actividades que hacen gente. Para juntar dinero.
No, 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 eso es una cuestión de educar, llamarlo así.
Eso era más random, más divulgación de lo que hacen ellos en relación a experiencia en ciencia. Y aparte que, nada, estar ahí para que, para el libre, para la interacción con la gente y al que todo le interesase hablar con ellos. Entonces, la realidad es que
Hay alguien que no quiere que se sepa sobre expedición ciencia, sí. Me parece. Hello, CIA, CIA. Digo, bueno, sí, el que nos tiró abajo del podcast pasado.
Además de expedición ciencia, también está estos científicos, que es la competencia que le estamos diciendo.
Que en este momento no queremos decir nada, pero si no se auspician, podemos borrar este segmento. Sí, nada, sí. Si quieren saber más, si quieren saber más de expedición ciencia, y es igual, tienen en redes sí. sociales por doquier.
Sí, y está la página.
Y internet, son buena onda.
expedicionciencia.org.ar.
Ahora
exacto, puede entrar ahí.
Si se lo está financiando y le pagó.
Y es un infiltrado de las corporaciones hegemónicas de la ciencia en nuestro podcast. Nada, son buena onda, así que si quieren acercarse a charlar claro, con sí, ellos verdad. Y averiguar más y lo que sea, denle para adelante si son pibes. Y si no son tan pibes, alguna que otra actividad también hay para más, para sí, gente adulta hecho, que se quiera acercar a la ciencia, sí, lo que sí, sea.
Caminando con quiero... científicos será abierto a todos, por ejemplo.
Claro. Claro, o sea, no es necesario que sean jóvenes para participar de alguna forma u otra. Es una buena propuesta para tener en cuenta.
Sí,
¿algo, bien. Algún datillo más? Lucho desapareció de nuevo bajo el campamento científico. Yo creo que es una señal divina, desde el cielo o el infierno, nadie lo sabe. Para pasar a la siguiente sección, cortar un poco con la formalidad... Y dar rienda suelta a esta, creo que favorita del público y de todos nosotros que hacemos, denominada, y quiero escuchar al beatbox decir... Paper bizarro de Charlie. Paper.
Primero.
Bueno.
Paper bizarro.
Quiero decir que seguramente no es la preferida del público.
Sí, sí.
Sí, lo de Sonso, no te tires
abajo. ¿No es la preferida de ustedes? En realidad, es la
sí,
preferida
lo
de
todos, Sonso.
Es la única sección estable que tiene este programa. O sea,
es la única sección, acercas.
Decirle a tu mamá, y mamá, sos tu mamá preferida. Sí, y mientras no tengas otra, creo que sí. A un hijo único, y sos mi hijo preferido. Sí, no.
¿Acaso estás pidiendo
sentido.
Competencia? Ojo que te traemos una sección. Hola. Que te compite y te la pone, ¿eh?
Sí.
La pone de Dorapa. Sí, hay, en...
¿Me escuchan?
Lucho es un satélite. Lucho es un satélite que pasa por ahí flotando.
Yo lo único que quiero decir es que Charlie tiene la única sección estable y es el más inestable.
¿Por qué?
Reflexiones.
Eso solo.
Reflexiones.
No, porque es verdad. Lucho tiene razón. Tengo
nah,
problema.
Yo lo quiero.
El satélite Lucho tiró la bomba.
¿Pero lo viste correr alguna vez?
Bueno, ¿por qué lo atacás de dicha manera?
¿Me viste alguna vez correr, Lucho? No.
Pará, ¿estamos hablando de las actitudes alcohólicas de Charlie?
No.
¿Por eso
no,
inestable?
¿Qué tiene que ver las aptitudes alcohólicas con las aptitudes físicas?
Por ahí tenía algo que ver con el equilibrio.
Va, hablando, pensándolo bien, al único que no lo vi moverse rápidamente, o sea, o correr o algo así, fue a Lionel.
Soy una persona muy ágil, ¿sabías?
Te veo tan poco haciendo deporte.
Es más, se mueve tan rápido, se mueve tan rápido que vos no lo percibís. Claro, es como si vibrara. Para vos lo ves como una vibración, pero en realidad se está moviendo todo el tiempo.
Yo tengo dos destrezas ocultas. Una es bailar.
Quiero que no digas ahora la otra, que la dejes para más tarde.
Está bien.
Para que la gente se imagine.
Bueno, pero
rienda suelta la imaginación.
No, ninguna rienda suelta, ya estamos hablando de que era una persona muy ágil.
Ah, la otra está.
Bueno, pero no sabemos, la agilidad se puede aplicar en un montón de cosas.
Es verdad.
Loco, misterio.
Misterio.
Charlie, todo tuyo.
Charlie, arranca, dale.
Este paper que les traigo está dedicado a Leo. Leo, sos lo más. Porque Leo me dijo, hagamos. Leo dijo, hagamos un podcast de tal tema. Y dije, dale, te voy a conseguir un paper bizarro del tema. Y me costó mucho, pero los encontré. Después nos hizo un podcast de ese tema, pero me quedó el paper y el paper es divertido, así que lo voy a contar. El paper relaciona dos cosas. Una cosa
dos.
Es el amor.
Y otra.
El profundo amor.
Me gusta el tono que pones.
Sí, y la segunda es montaña.
¡Flaco!
Sí, recuerden que me lo dedicó a mí, ¿eh? Yo estoy todo mojado ya. Esto es hermoso.
El paper relaciona dos cosas.
Y
montañas rusas y amor. Ustedes se preguntarán, ¿qué sentido tiene hablar de montañas rusas y de amor? Y yo les digo,
¿qué sentido tiene hablar de montañas rusas y de amor?
Se hicieron muchos estudios acerca de qué cosas...
¿De mecanofilia?
No. No. Pero podría ser. No. El paper trata de lo siguiente. El título del paper está así, se hacen los piolas, Love at First Fright, o sea, amor a primer susto. Y demuestra...
Lindo.
Claro, demuestra de este paper que lo que hacen es una serie de experimentos para demostrar cómo el subirte a la montaña rusa, la emoción fuerte, te genera más atracción frente a una persona. Entonces lo que hacen es, hacen que una serie de personas que, antes de subirse a la montaña rusa, evalúen una serie de fotos de personas y digan qué tan atractivas son. Después hacen que se suben de la montaña rusa, se bajan de la montaña rusa y le hacen el mismo testeo para evaluarlo. Y se demostró que las personas tienden a evaluar más positivamente, o sea que les parecen más atractivas las personas después de haber del efecto de haber subido a la montaña rusa.
La otra, el flechazo.
Claro. Este paper es del 2003, pero hay un paper más antiguo, del 97, que hace lo mismo, pero con un puente colgante. O sea, a vos te agarran...
Ok, adrenalina.
Puente colgante, un puente fijo. Hacen pasar a un chabón y del otro lado les espera una mina y se pueden hablar. Y se demostró que el chabón que cruza por el puente colgante tiene significativamente más chances de llamar a la mina o intentar chamullársela que el que caminó por el puente normalito.
Ah, muy bueno que el control sea ahí in situ, caminar por un puente estable. Me gustó.
Son dos papers distintos, bueno, pero van a la misma idea.
¿Eso por qué sería? ¿Porque es más temerario?
No. El que tiene más ganas de llamar es la persona que sufrió la emoción, no la persona receptora de esto. Lo que también hace el de la montaña rusa es que, este es un poco más controversial, pero hace que, por ejemplo, Agustín se suba con su... Le muestran una foto de Scarlett Johansson a Agustín. Le da X calificación. Se sube con la montaña rusa con la novia.
Pero después le muestran la misma foto. ¿Cuánto le daría a Scarlett Johansson a Agustín?
¿Agustín?
¿En una escala de qué? ¿Qué escala?
Voy a ponerles una stop acá. Las escalas para calificar la belleza de las personas están muy mal vistas.
Es verdad, dejemos eso de lado. Pero este paper lo hace.
Es verdad, así que... dejemos esas banalidades de lado.
Gracias. Bueno, el punto de referencia es ese. O sea, se demostró que cuando te subís con una pareja romántica a la montaña rusa, la diferencia de atracción frente a la foto es menor. Que eso no estaba en el paper.
¿Cómo? O sea, si yo me subo con...
Te cambia más la percepción de la atracción a la foto que si te subís con tu novia.
Perfecto, o sea que si yo me subo, digamos, con el corazón lleno de amor por otra persona, bloquea el efecto... El amor bloquea el efecto montaña rusa, digamos, el amor previo.
Pero agudiza el amor. Si, por ejemplo, acabas de salir por primera vez con alguien, te subís a la montaña rusa, ahí tenés un efecto.
O sea, primera cita, montaña rusa.
Exactamente.
Es el consejo para todos.
Es la conclusión del paper. Si vos tenés engancharte a alguien y querés tener mayor chances de que suceda, si lo llevas a hacer una actividad emocionante que te genera adrenalina, va a funcionar. Va a generar más
atracción. O sea, por ejemplo, llevaste a cenar a alguien, salís... Te vienen a afanar, chumbo, pim, emoción. Sí. Lo enamoraste.
Puede ser.
Es tuya. Bueno, hay que arreglar esa.
Lo fascinante de este estudio es que se hizo un tercer estudio, más nuevo, del 2011, que cuenta que, en realidad, el elemento fundamental de esto es la adrenalina. Entonces, hay un efecto menor, pero igualmente significativo, si vos haces ejercicio. 15 o 30 minutos de ejercicio antes de ver a esta persona.
Metes un trotecito hasta la cita.
En vez de ir por el puente, te pegas un trote.
Pero no entiendo.
Ok, si te metes un trote hasta la montaña rusa y subís con ellas, como ya está. Vas a ser la pareja de tu vida.
Te enamorás
positivamente.
No, bueno, ella también. No. Bueno, pero ella también va a subir a la montaña rusa.
Pero no lo del trote.
Bueno, le decís que vaya trotando, la llamás y le decís, escúchame, hay problemas con todos los autos del mundo. Tenés que ir trotando porque te juro que si te sos un auto te vas a morir. Es así. Pero es así.
Llegás al lugar de la cita, no está. Porque claramente decidió no ir.
Bueno, pero están los dos sudados. hay sudor de por medio, es como todo, toda una película es como y sudor, montaña rusa. Digo, para, volviendo a algo un poco más serio.
Sudor por todos lados, Agustín, por Dios.
No, bueno, sumado al efecto montaña rusa, sí. A ver, no hay una montaña rusa. Si hay una montaña rusa de por medio,
no se
todo.
Habla de ninguno de mis papers. Se habla de la adrenalina, okay,
por ahora.
Realmente y del efecto psicológico, neurológico
bueno,
que tiene.
Vos, del sudor. Vos dale un tiempo. Vos dale un tiempo y capaz sale algo de la sudor. Bueno, digo, yo volviendo a el porqué, porque esta sarta de papers bizarros me puse en tu contra ahora. Siempre vienen con mucha cháchara, mucha alegría, mucha mucho amor, pero nunca indagan en el por qué pasan, suceden estas cosas. ¿Será una cuestión evolutiva que vos te sentís más cerca de la muerte, entonces como que te aferrás a querer reproducirte rápido, entonces pareja, como venga pareja?
Yo tengo todas.
Es como, bueno, me muero, dejo descendencia. ¿Las tenés?
Tengo todas las respuestas a todas tus preguntas porque esta discusión ya la tuvimos con Charlie.
Boom.
Y esto nos llevó a hacernos un montón de preguntas.
Ah, a las espaldas
a las
del
espaldas
podcast
de,
okay,
de la producción, sí. Le mandamos un besito.
Ok, no, pa- muy copado, okay. Podcast mucha... papers.
Claro.
Podcastinación papers, ok. Sale a la luz los trapitos mojados
todo
y sucios.
Toda esta conversación nace de un día en algún lejano verano en el que yo voy al Parque de la Costa con mi sobrina.
¿Lejano vegano?
No.
Sí, un vegano que se mudó a Rusia.
Lejano vegano es buen nombre para banda, ¿eh?
Es un buen nombre.
Hoy toca Lejano vegano.
Ok, perfecto, sorry, drama, mami. Un drama de 3 horas y media que te clavas en el cine de humor.
Y te querés matar.
Iraní, película iraní, bueno, Bafisi. Ahora que empieza Bafisi. Claro, va.
Sí,
lejano vegano.
Mal. Es más, no, la película es. Se enfocan el vegano en una playa desierta, tipo que va caminando.
Y se va alejando la cámara. Lejos. Y se va lejos, yendo la cámara. 3 horas la cámara yéndose. Vegano. Claro. Termina siendo un punto.
Me encantó. Anoten. Okay, anoten porque esa idea se vende, ¿sí?
La vamos a dirigir. Podcast se expande a la cinematografía.
Bueno, y con
¿tu
esa
curiosidad,
premisa,
gato?
Entonces, la pregunta que yo me hice después de haber ido al Parque de la Costa, que era la primera vez que me subí a una montaña rusa como la gente, era básicamente, ¿por qué se siente bien sentirse, subirse a una montaña rusa, no? Y lo primero que uno encuentra cuando googlea esto es que alguien ya preguntó en Yahoo preguntas o respuestas, por qué
es,
pasaba.
Una gran pregunta es si Yahoo respuesta debería llamarse Yahoo Preguntas.
Sí.
Digo.
Sí.
¿No?
Yo
como
lo planteé, ¿se acuerdan?
Un planteo. Sí, un planteo. Es verdad. Es como. Necesitamos planteo,
pero,
saberlo. Porque...
Pero se puede llamar solo.
Re valió. Está bien. Algo, pero no sé si es la mejor.
Algo. ¿Vos por qué buscás Yahoo Preguntas? ¿Para hacer una pregunta? No, para buscar una respuesta.
¿Sabes que una sola vez en mi vida hice una pregunta? No
yo
me acuerdo sobre qué. Y obtuve. Y obtuve la respuesta.
Sí, yo creo
yo
que.
Yo obtuve una respuesta.
Yo creo que Yahoo Answers es el nombre.
Bueno, claro, porque funciona, en inglés funciona, somos cipayos, en inglés funciona. En castellano no funciona.
Sí.
Prosiga con lo suyo, señor.
Bueno, y parece que, por lo que le contestaban a la persona esta que preguntaba en Yahoo Answers, que fue mi primer fuente oficial, digamos.
Una fuente seria,
una
sobre
fuente
todo.
Muy
cosas.
Seria, que después fue respaldada, pero no importa. El primer approach fue un coso de Yahoo Answers, sépanlo.
Correcto.
Ante todo
el
la
pueblo.
Honestidad, ¿no? Y parece que subiste una montaña rusa, te pone una situación de estrés tal que induce la liberación de una bocha de adrenalina, que es lo que hablaba Charlie hace un ratito. Pero el secreto no es la adrenalina, de lo que te hace sentir bien, digamos, sino que además de esa bocha de adrenalina, entra un poquitito de endorfinas.
¿No? Poquetito.
Un cachito. Parece que, bueno, la adrenalina,
así como quien no quiere la cosa.
La adrenalina ya lo explicó un poquito Charlie cómo funcionaba, pero básicamente es lo que predispone, es la hormona responsable de predisponer al cuerpo así en situaciones de fight or flight, se llaman, de lucha o huida. La adrenalina favorece la vasodilatación, el aumento del ritmo cardíaco, la regulación de un montón de cosas que te predisponen a vos a sobrevivir de alguna manera, ya sea peleando o escapándote, ¿no?
Correcto, sí, y te ponen al palo básicamente, en el buen claro, sentido.
Bueno, el problema con la adrenalina es que en altas concentraciones, ese ponerse al palo implica que vos desatiendas un montón de funciones, ¿no? Y le prestes atención a aquello que te pone en esa situación de estrés, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que vos te perdés en estado de alta concentración de adrenalina en sangre. Bueno, parece que esta cuotita de endorfina hace que vos no te pongas tan pelotudo.
Como que... Ok, es como que te baja un toque, dice, pará, baja un toque.
Dice, es el GIF de Squirtle que dice, vamos a calmarnos.
Vamos a calmarnos, sí, tal cual.
Vamos a calmarnos.
Es el secreto para sobrevivir a este adrenaline rush. Porque, bueno, la adrenalina hace eso, por otra parte las endorfinas también tienen otras funciones, que de hecho la mayoría las conocen, son cosas más bien copadas, onda, lo que te produce comer chocolate, o el orgasmo. Están como asociados a ese tipo de cosas, pero en una...
Sí, cosas felices y contentas.
Los voy a contradecir totalmente.
¿Qué?
Upa.
Les voy a dar un anticipo del próximo paper bizarro de Charlie, que en realidad es una compilación de paper bizarros, que no sé si va a ser la próxima otra, pero en realidad lo del chocolate es un mito.
Oh.
¡Upa!
¿En serio?
¡Upa! Pero pará, todo mi sistema de creencias está cayendo al piso, viejo.
Yo solo te iba a decir que hay...
Paremos todo. No, digo, pará porque hay gente que se está suicidando, boludo. Hay gente que se está tirando de bondi en movimiento. Feliz. Pará.
¿El chocolate te hace feliz? No sería la verdad que todos piensan que es.
Vos me estás... Me estás matando.
Igual de serio que lo que dice la otra pelotudez, para bancarme una pelotudez, que en realidad las personas que comen chocolate son infelices.
Yo no lo puedo, ese capítulo lo voy a escuchar. Pero no capaz, lo puedo entender,
capaz,
boludo.
Capaz
Fantino se está, Fantino en este momento en su casa se está volviendo loco.
Seguramente el grupo de estudio era los que comen chocolate por el bajón. Es como que mira, que come, que se clava un kilo de helado es triste. No, boludo, si estaba bajón te comes un kilo de helado, pero a mí me da un kilo de helado estoy feliz.
Sí, yo también, No sé, a mí empíricamente te puedo decir que están equivocados. A mí el chocolate me hace
feliz. Yo igual. ¿Qué sé yo? Digo, yo te avalo en el punto de que no sé si me hace feliz. Tampoco sé si me hace infeliz, pero no. Digo, no le encuentro. O sea. Okay. No se entiende. Se entiende todo esto que te está tratando de decir.
Bastante grave.
Pero hay una. Okay. Lo que se demostró que es interesantísimo es que hay una relación entre la percepción de lo dulce y lo amargo con nuestros receptores de serotonina.
Estás tirando Pepe atrás de otro.
Sí.
Boom. Esos son los papers que dentro
de... ¿Ustedes qué piensan que Charlie labura? En realidad no labura, está todo el día buscando estos papers.
Todo el día buscando papers random.
Claro.
Lo cual a mí me encanta. A mí me hace feliz. Me da felicidad. Casi tanto como el chocolate, que parece que es mentira, así que no sé. Ya no sé en qué más creer. Bueno, entonces, volviendo... Maldito Choco Charlie.
Bueno, la cuestión es que entonces tenés un montón de adrenalina, un cachito de endorfinas, y cuando termina la experiencia, digamos, te bajás de la montaña rusa, que te tiemblan las patitas, y la pasaste para el orto, ahí arriba en realidad, pero te bajás y te sentís bien. Es como, me copó esta experiencia. No, no a todos, ¿no? A mí en particular me pasó eso. Y por un lado, bueno, calculo que ese sentirse bien está... viene de la mano de que no te moriste ahí arriba. O sea, hay como una... Es buena noticia. Pero por lo
digamos,
lado...
cuando...
¿Qué?
Sí, pará. Cuando vos bajás, como que todo ese mar saturante de adrenalina que estaba tapando la endorfina, como que baja y ahí, digamos, vos sentís el efecto de la endorfina.
No sé si es que te baja la concentración de una u otra, o si otras... Si una tiene más vida media que otra, la verdad que desconozco, no lo busqué tampoco. Pero sí lo que dicen es que, como ya no estás ante el peligro, como que prevalece el efecto de las endorfinas.
Claro, esa parte de la respuesta ya se fue.
Claro. Así que parece que por eso uno se siente bien cuando se sube una montaña rusa y tiene toda esta experiencia. Pero yo no cuando terminé de leer esto no pude evitar preguntarme, digo, de nuevo, ¿por qué, no? ¿Qué hay de atractivo en esa sensación de estar por morir? Claro. Y bueno, la verdad es que no encontré mucha data dura al respecto. Y mirá que busqué...
Data dura.
Dura. Pero mirá que busqué una banda, Pero calculo que el experimento es bastante complejo de hacer. Y cuando digo que no hay data dura es que hay data, pero viene del lado más tipo de la psicología no tan experimental.
De las famosas ciencias plácidas.
Claro.
No ciencias... van a encontrar data dura, claramente.
Ciencias media random. Y parece que esta pregunta se la vienen haciendo hace mucho tiempo. desde
¿Cuándo inventaron la primera montaña rusa?
No sé. ¿Será rusa no la sé. Primera montaña?
Tampoco sé si fue en Rusia, claro. ¿Sabes qué? Esto lo hablamos. ¿No lo hablamos ya en algún momento esto?
En realidad es roller coaster. No sé por qué le decimos montaña rusa. La primera montaña rusa, en el 20 de enero de 1885, la patentó Lamarcus. Obviamente estoy leyendo Wikipedia, ¿eh? No sé para qué. La montaña rusa se debe su nombre a las diversiones desarrolladas durante el invierno en Rusia, donde existían grandes toboganes de madera que se descendían con trineos deslizables sobre la nieve.
Mira vos. Entonces, ¿qué vino primero?
Era, y en Rusia,
¿qué vino primero? ¿La montaña rusa o la rusa montaña?
¡Boom! ¡Boom!
Toma. ¡Amerikansky montaña! Sí, no, esto lo hablamos. Ya, esto lo hablamos. Me acuerdo porque hice el mismo chiste. Sí, no, esto lo hablamos.
Ah,
ok, pero la poca atadura que hay, entonces es del mundo no moleculoso.
Y
sí, no hay moléculas dando vueltas.
En su momento, y en su momento también postuló que algunas personas tienen impulso suicida. Viste que Freud era como bastante taxativo con las cosas.
Sí, era como
la gente o lo hace para coger, lo hace para morirse, una de las dos.
Claro.
Es así de simple con Freud. Y un tipo bueno, sencillo. Es un tipo sencillo. Y la verdad que bastante suscribimos. Pero incluso en la actualidad esta pregunta sigue así vigente por esta gente random. Y parece que triunfa un paradigma más neogeo en el que dice que como nuestras vidas son una mierda, la vida de la sí. persona promedio es una mierda, que sale de su casa, se va a trabajar, vuelve, se garcha a la señora y se va a dormir. Parece
que hacer... tu argumento, ya te creo, no importa lo que venga después.
Parece que las actividades riesgosas tipo nos hacen sentir más vivos. Es como salir de esa rutina de mierda y de repente sentirte vivo de otra manera, ¿no? Eso es lo que dice la psicología moderna acerca de las...
Pero digo, hay gente a la que normalmente la adrenalina le copa, le da el subidón y el adrenaline rush, el famoso adrenaline rush. Pero pues hay gente que no le gusta una mierda, bueno, que se pone como el orto.
Y hay gente que le gustará su vida de mierda, qué sé yo.
No, vos decís que...
esto no es binario, no hay ni blanco ni negro, ¿no?
Sí, obvio.
Yo te cuento lo que dicen, qué sé yo.
Ok, pero digo, teniendo en cuenta que cuando me gusta hablamos esto de la liberación de adrenalina, también hay una pequeña liberación de endorfinas.
Sí.
¿No tendrá algo que ver a la gente que le gusta que... tienen de alguna forma u otra más receptiva para esas endorfinas, entonces por eso la adrenalina acompañada, como que, ¿se entiende lo que estoy tratando de plantear?
Sí, se entiende y la respuesta es afirmativa.
¡Ay, me volvés loco!
No hay dato duro acerca de por qué está bueno estar cerca de morir, digamos,
sí.
Pero sí tiene sentido biológico, en términos así como recontra macro, evolutivos, que haya conductas riesgosas, digamos, que haya personas en particular que dicen, loco, me recontra cabe tirarme en paracaídas y abrirlo cuando faltan 600 metros. Bueno, a priori, o sea, a primera vista no lo tiene, te vas a morir, o sea, esa persona no sobrevive. Está. Pero sí lo tiene, si lo buscas, lo tiene, porque hay gente que está cableada de esa manera, hay gente que tiene alelos de los receptores de adrenalina, que son más afines a esa adrenalina y que la reciben de una manera más
más está fácil. Diciendo que tiene una no, cada vez me acuerdo, yo pensé que decías que era
una justificación biológica.
Claro, una justificación evolutiva, de hecho pensé cualquiera.
Bueno,
pero
también lo tiene.
De hecho hay un alto porcentaje, a ver, somos mucha gente, hay un alto porcentaje de gente que tiene desregulado el balance serotoninérgico en el cerebro. Ya sea porque liberás más de lo que tenés que liberar, porque no la sacás de la sinapsis lo rápido que deberías sacarla, porque el receptor es más afín o menos afín. El tema es cómo después tu cerebro reacciona a ese input que estás recibiendo o no recibiendo o lo que sea.
Sí,
tal cual. Sí, como toda la computadorita, digamos, da la respuesta a toda la entrada o todo lo que está entrando.
Claro.
Yo lo que encontré, por supuesto esto, lo que les contaba de que hay gente más o menos receptiva, tiene alelos más o menos afines a la adrenalina, no sé si es causal o no, o si da cuentas de un sentido evolutivo, digamos. Pero sí encontré...
Bueno, digo, pero si existen es porque evolutivamente no cierta joder, parte vamos, de esa... O sea, que a... sean parte...
No. No,
pero para, escúchame, que sea...
De que la evolución como evolución misma ya es un paradigma medio extraño para aplicar humano.
Que lo es, siempre volvemos a
lo mismo. Lo es, pero escúchame, escúchame, escúchame atentamente.
Si el tipo estuviera en medio de la pradera y le recopa ir a boludear al león porque, qué divertido, real de la niña que el león me persiga, jodeme, el chabón ese no va a tener hijos porque se va a morir a los...
Ya lo sé, Lucho, pero...
No, pero puede haber una ventaja.
Exactamente.
Puede haber una ventaja ahí.
El chabón dice, cayó un rayo, vamos a ver qué pasó con el rayo, descubrió el fuego.
No, eso es curiosidad, eso
no
es
para, Igual, pará, porque
un poco de
nos calmó, seres complejos, como seres complejos y sociales,
de mierda.
Y sí, seres de mierda.
Empezamos con ese argumento.
Existe, para mí, y por lo que estuve leyendo, existe, primero, existe un refuerzo positivo a nivel social para el reconocer a la gente que arriesga su vida, ¿está?
Sí, porque Red Bull invierte un montón de plata en gente que arriesga su vida.
Claro, bueno, genial. Entonces, eso, a nivel, si se quiere, de esto que vos decís, de dejar o no descendencia porque te vas a molestarlo al león, podría significar una ventaja, porque fue, lo jodió al león dos veces, se garchó 6-7 minutos una noche, después lo mató al león, bueno, no importa, dejó 7 minutos embarazadas, ¿entendés? Es como...
Claro, porque tiene la recompensa social y encima ama mejor porque tuvo el rayo de adrenalina, papá. Porque lo dice la montaña rusa, es mejor amante. No, pero a ver, pensalo así, Lucho, para pensarlo así. Vos tenés, obviamente no va a ser un 100%, pero cierta parte de la población necesitas que sea así porque obvio que en cierto punto va a implicar una recompensa más grande tomar mayores riesgos. Entonces, que cierta parte de la población tome esos riesgos y tenga una recompensa más grande, da lugar a que esa población crezca. Después, evidentemente, se va a regular porque la mayoría se van a morir y ahí va a tener que también surgir el que no quiera tomar riesgos. Pero en el balance, bueno, necesitas cierta parte de la población que quiera tomar riesgos y cierta parte que
está
no.
Bien, está bien, pero en una carácter más... Ok, sí, está bien. Compro
sí,
tu argumento.
Sí, está bien. Vos decís, no, vos no te referías más a cuál es la ventaja...
A
claro,
nivel global, sí.
Claro.
Sí,
yo creo que puedes poner de 15 individuos que le gusten tomar riesgos. En la pradera, 13 se van a morir. Pero 2...
Sí, y esa especie no va a perdurar. Pero si la especie tiene individuos que le gusta tomar riesgos.
De los 15, 13 se mueren. Pero 2, arriesgando, descubren X cosa que les da un beneficio social.
Vos estás con el fuego. Vos querés que hablemos de...
Sí.
No te hagas el... Sí, loco, claro, sí, no. Lo querés, está bien, está perfecto, pero admitilo.
El hecho de, no sé, de cualquier otra cosa. Yo creo que es el hecho de arriesgar.
Muy buen argumento, no.
Comer una bala que no sabés si es venenosa o no es un riesgo.
¿Y?
Bueno, vas a un riesgo. Tenés mayor a medida que encontrás una serie de alimentos que podés consumir sin que te causen daño, arriesgándote a consumirlos, tenés una mayor cantidad de eventos que puedes consumir versus alguien que nunca hizo la prueba.
Pero siempre tenés al que te cae
igual, para.
Che, mirá que vas a ser rica que encontré por acá.
Sí, igual para. Si tenés una adrenaline rush comiendo una valla random, tu vida es una mierda.
Bueno, ya fue. Imagínate, bueno, loco, vos lo dijiste. Hay gente que...
Claro, era lo que había.
Claro, te imaginas esas cosas.
No, bueno, pero... Entonces, esta gente... El punto es que la gente que le cabe la adrenalina está cableada diferente y le cabe la adrenalina porque naturalmente le cabe la adrenalina.
Sí, evidentemente.
Ok.
Sí, pero no
y está involucrado todo lo que hablamos. Digo, la serotonina, las endorfinas que se liberan, el receptor con cierta mayor afinidad y la mar en coche. Ahora, mi pregunta es...
¿Qué pregunta?
¿Ama más esa gente? ¿Ama más fuerte? Porque la montaña rusa, si nos enseñó algo la montaña rusa, la paradoja de la montaña rusa es que esa gente debería ser una fuente inagotable de amor.
Una fuente inagotable
debería
ser de amor. Como que tiene más ganas de dar amor.
Debería ser enamoradiza. Habría que hacer una encuesta. Digo, si vos, que estás del otro lado escuchando, sos de los que le cabe la adrenalina, te preguntamos, ¿sos enamoradizo?
Yo voy a dar voto afirmativo para las dos cosas. Me parece que...
Para todo.
Sí.
Están hablando,
a mí me gustan las montañas rusas y soy una persona enamorada.
El fenotipo Ragnar, ¿le gusta la adrenalina y por eso va a cagarse a piña?
No, ya entramos en una discusión sin sentido que, digamos...
Espera. Hagamos una pregunta.
En serio, Pla.
Hagamos una pregunta seria.
Esta vez...
¿El chico te ha gustado? ¿Es un Adrenaline Rush?
No, no, esta vez no fue mala onda. No fue mala onda. Te lo hubiera preguntado también con un boxeador. Pero bueno, como vos haces rugby, o sea, claramente tenés...
No, pero para mí, no...
Yo que...
No, para mí no corta el umbral, ¿eh? Para mí estamos hablando... A gente adicta a adrenalina o el adrenaline yankee estamos hablando de cosas muy extremas. No un golpecito que te puedes dar. Digo, para mí boxeador tampoco lo es. Es otra la búsqueda en el boxeador o en la gente que hace...
Bocha de problemas de manejo de adrenalina. Bocha. Porque ¿sí? siguen disparando adrenalina. Sí, boludo, no pueden dormir. Tienen que salir a correr.
Bueno, sí, pero tienen bocha de problemas neurológicos, boludo. Porque los cagan, le tiran la cabeza golpeadísima.
No, uno de los problemas principales es ese, que el cuerpo se acostumbró mucho a la descarga constante de adrenalina, entonces no la pueden dar, la siguen teniendo al mango y ya no tienen dónde descargar.
Mirá qué loco.
Mirá vos, no tenía ese dato. Bueno, en ese caso puede ser, digo, pero para mí hablamos de cosas así extremas, de gente que se tiran paracaídas, de corredores de Fórmula 1, o de, no sé, los que se tiran con el traje de ardilla, que son los locos más lindos del mundo.
Me retiraría con uno de esos mal.
Yo también, ¿eh?
Ah, y vos sos un enamoradizo. Enamoradizo.
¿A vos?
¿Eh?
Te dice nena.
Dime. Claro, dime qué te gusta y te diré. ¿Eh? Así que tenelo en cuenta, flaquito, ¿eh? La próxima vez que le digas a alguien. Uy, cómo me gustan las montañas rusas.
Claro, le decís a tu novia. No, vamos a tirarnos a montañas rusas. ¿Qué dice de vos?
Claro, sí. Ahí está la otra pata. No solo en la primera cita, la relación que viene floja, como que, no sé qué. ¿Sabés qué vamos a hacer este finde? Vamos a Six Flags, lleno de montañas rusas. Claro, nos vamos en jet. Bueno, hay que tener mucha plata para todo eso, ¿no? Pero.
La guita que te
le das un susto.
Caleta, bro.
Y voy a entrar en un tema escabroso y que para mí da mucho para hablar y en otro momento, pero quiero plantearlo. ¿La curación del hipo tendrá algo que ver con la adrenalina liberada por el susto? ¿Eh?
¿La qué?
¿Habrá algo que ver ahí? El hipo. ¿Viste que el susto te saca el hipo?
¿Eh? No, ¿estamos de acuerdo? Creo que porque te saca te deja sin aire un cachito y se te acomoda el diafragma. Creo que es algo tan simple como...
Es verdad, pero vos tenías que darme la derecha. Era como la duda.
Yo creo que te acaba de cagar el tema ese. ¿Listo?
No solo me lo cagaste, sino que ahora voy a dar por cerrado tu tema para pasar a otro. Porque así... Pero ya está, Leonel lo tiró por tierra, así que vamos a pasar a algo que sí se te va a ocurrir a vos, Lucho, porque tiene que ver con vos.
Contanos, Agustín.
Sí, sí, sí. Tiene que ver con vos, Lucho, porque vos esto te tocó de cerca y no fue una persona. No ahondemos en detalles escabrosos. Vamos a hablar de bioluminiscencia. Tu amiga, mía, la bioluminiscencia.
A Charlie también me tocó de cerca,
pero a vos te tocó más de cerca.
Sí.
No, a mí no me ahora, tocó de cerca, vamos a hablar de bioluminiscencia.
Una puta luz.
Bueno, descargando problemas sobre su tesina, no es la forma de llegar a la verdad. Charlemos sobre la bioluminiscencia, que es la bioluminiscencia. La bioluminiscencia formalmente la podemos definir como la producción y emisión de luz que da hacia un organismo vivo y es una forma de quimioluminiscencia, que es una, digamos, rama más grande. Ahora, ¿qué es la quimioluminiscencia? Es cualquier luz generada como producto de una reacción química. Entonces, la bioluminiscencia a grandes rasgos podemos decir que está considerada como una luz fría, ya que menos del 20% de la luz que se genera da calor o da radiación termal. Y una cosa curiosa e interesante es que es la fuente de luz que predomina en la fracción del volumen habitable más grande de la Tierra, que es el mar. O sea que en todo el mar la mayor cantidad de luz está emitida por bioluminiscencia. No el sol, no sé, las lámparas de los buzos, sino la bioluminiscencia. Ahora, no confundamos. Claro, los faros submarinos, el Titanic, no, la bioluminiscencia. No confundamos la bioluminiscencia con la fluorescencia.
¿Que pone velas en barquitos y las tira al mar?
Claro, los homenajes a Yeribá, esas cosas no. No confundamos la bioluminiscencia con la fluorescencia, que es... Bueno, en realidad, vamos a volver atrás. No confundamos la quimioluminiscencia con la fluorescencia, que la fluorescencia es una molécula de luz que absorbe luz a cierta longitud de onda y la emite en otra diferente, por ejemplo, la famosa Green Fluorescent Protein, el GFP.
Una molécula que absorbe la energía de la luz.
Claro, y luego la emite de forma diferente o con otra longitud de onda. Ni tampoco con la fosforescencia, donde la propia luz es capaz de reemitir durante más tiempo. En este caso, como decíamos, es producto de una reacción química. Y esta reacción, o la reacción bioluminiscente por excelencia, de la que más se ha hablado y la que más le sirve a la humanidad, es la que está a cargo del pigmento, que es la luciferina y la enzima luciferasa. En este caso, la reacción generalmente está asistida por otras proteínas o cofactores que dependen del organismo, pero básicamente lo que pasa es que la luciferasa, que es la enzima, cataliza que la luciferina se oxide y esto genera la emisión de luz. Muchas veces también está involucrada la famosa moneda de cambio energético del organismo, que es el ATP. Ahora, ¿qué tipo de color se emite o de qué tipo de color emite la luciferina? Depende del organismo y depende de en qué ambiente viva. Entonces, por ejemplo, como ya dijimos, la mayoría de los organismos bioluminiscentes habitan en el mar y entonces emiten el azul o el verde porque es el color que más se ve en ese ambiente y por eso la mayoría de los organismos físicamente está preparado para ver ese color y emite en ese color. Igual algunos organismos, por ejemplo, pueden incluso emitir en dos colores diferentes. Por ejemplo, hay una forma larval de un escarabajo que brilla la cabeza en rojo y el resto del cuerpo en azul. Es bastante copado, después vamos a subir un par de fotos. Es cool.
Gran bicho.
Hay un montón de bichos que brillan, hay vertebrados, invertebrados, hay hongos, hay microorganismos, lo que sea. Pero evolutivamente los orígenes son muy diversos. No es que hubo un ser de luz original tipo... y del cual descendieron.
No existe el
les traigo amor. Claro. ¿Cómo me no existe la luz original?
Que la controversia sino... que al decir que no existió un ser de luz va a ser lo que va a quedar de este programa. Sí, van a atacar de
puede ser lados. Puede ser que organizaciones religiosas vengan a buscarnos de además de muchas.
¿Jesús fue el primer humano bioluminiscente?
Es la duda que le dejamos planteada.
El único humano bioluminiscente.
Hasta ahora.
Por ahora. Por ahora. Esto que decíamos de la luciferina y la luciferasa, también a veces sucede que existen fotoproteínas donde están fusionadas, digamos, de alguna forma en una sola proteína y solo necesitan la presencia de algún cofactor para activar. Yendo a ejemplos o cosas luminosas, por ejemplo, lo que ven en fotos o en películas del mar que brilla a la noche medio verdecito. Esto se debe a los dinoflagelados, que son parte del plancton.
No son dinosaurios.
Y estos en su caso. Bueno, está bien. Si vos crees que sean dinosaurios, son dinosaurios.
No son dinosaurios, quiero avisar a la gente.
Ah, está bien. Claramente, no son dinosaurios. Son microorganismos que son capaces de producir su propia luciferina. En contraste, por ejemplo, tenemos otros que roban la luciferina o se aprovechan de una relación simbiótica con otros organismos. Por ejemplo, algunos peces bioluminiscentes obtienen la luciferina de ciertos langostinos que se comen.
Es el equivalente a colgarte la luz de tu vecino.
Exacto, te colgás de la luz, literalmente te robás la luz de tu amiguito y otros calamares o peces esos horribles del abismo lo que hacen es alojar en algunos órganos bacterias luminiscentes que aprovechan para iluminar. O sea, tienen órganos de luz, básicamente, con todo lo lindo que eso suena.
Es que, como las bacterias generan luz, dependiendo de la concentración de bacterias que sensan en donde están viviendo, lo que hacen es, todos los días, el órgano ese descarga una porción de lo que tiene adentro y vuelve a chupar agua. Entonces, diluye de nuevo a las bacterias y tienen todo el día para crecer, para que a la noche estén en la concentración bien que necesitan para emitir luz.
Mira el dato que tiene.
Claro, es súper inteligente. Es un diseño súper inteligente. Ahí tenés a tu ser de luz original, papá. La evolución. que hizo que ese sistema que sea perfecto esté en un pececito feo del abismo que prende la lamparita.
Qué fantamegabuloso.
Digo, es excelente. A ver, la pregunta es, ¿por qué carajo hay animales que brillan o que tienen luz? La bioluminiscencia se usa para varias cosas, para camuflaje, por ejemplo, lo cual puede sonar contradictorio, pero vamos a ver que no es tan contradictorio, para imitar otros animales, para atraer presas o para comunicarse con individuos de la misma especie, por ejemplo, en el caso de las famosas luciérnagas, que atraen a su pareja con la luz que emiten. Claro, pero lo divertido es que la mayoría, bueno, los que brillan son los machos para atraer a las hembras, pero tienen un patrón de prendido y apagado determinado para cada especie. O sea que se reconocen por especie por su patrón de prendido y apagado. O sea que si uno titila de una forma y otro de otra, voy a decir, este no es mío, a este me le puedo entrar tranquilo. Porque este es mío. Sí, es como el no sé, no hay ejemplo para dar en la vida humana, ¿no? Pero si vos ves que la luz es tic, 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 hasta le entro, si vos ves que taca, 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 a ese no le entres porque...
O sea que las hembras tienen alguna manera de codificar algo que es medio código Morse, o sea, ¿cuat?
Sí, sí, la verdad es un...
Es que recompensa.
Sí, y bueno, pero ya hablamos de peces que tienen una forma de regular la cantidad de bacterias que tienen su órgano de luz para que den luz bien. Esto no es tan sorprendente. Igual es súper complejo.
Sí.
Pero...
No sé cómo funciona.
Pero bueno, decodifican. No, la verdad no tengo ni idea cómo funciona, pero tienen una forma de decodificar el patrón. Ahora, hay casos extremos, como por ejemplo una estrella de mar que además de tener bioluminiscencia para distraer a sus predadores, puede liberar un brazo que sigue brillando y la estrella se apaga, entonces queda como un gusanito brillando.
Pone un decoy, me encantó.
Claro, es genial. Es el famoso camuflaje por desprendimiento de brazo que todos conocen de libros de texto. Y después otra cosa, por ejemplo... Algunos calamares y algunos langostinos pueden liberar como una especie de moco bioluminiscente que marca predadores o simplemente los confunde. O sea, de repente estás queriéndote comer un calamar y te tira un lechazo bioluminiscente en la cara.
Me encantó.
Y nada, claro. Por ejemplo, el calamar vampiro, buen nombre para un animal, que no tiene tinta y ya que vive en las profundidades y tira este moco luminiscente. Y dato muy grosso, es que solo los calamares que viven cerca de la superficie tiran tinta, porque claramente cerca de la superficie es el único lugar donde hay luz solar. Claro. Entonces, si vos tenés tinta en la profundidad, no te sirve de un choto, porque nada. No estás tapando ninguna luz. Volviendo a esto del camuflaje, para explicar por qué sirve para camuflaje, lo que muchas especies marinas hacen es algo que se llama contrailuminación. ¿Por qué? Hay muchos predadores, como tiburones o demás, que cazan desde abajo mirando para arriba. Entonces detectan a las presas por la sombra que proyectan las presas cuando la luz incide sobre ellas de arriba. Entonces, por ejemplo, el pez hacha, que es uno de estos pez feos de las profundidades, tiene un órgano luminiscente, el cual puede regular la cantidad de luz que emite o el nivel de luz que emite para que se iguale la intensidad de luz que emite con la que viene de arriba y entonces no proyecta sombra.
Wow.
Es
muy OP.
Es tremendo. Es tremendo sistema de camuflaje. Y en el otro sistema, en el otro extremo, perdón, del no camuflaje, tenemos al famoso al anglerfish, el pececito de Buscando a Nemo, sí. Que se le tira la lamparita, que en realidad la lamparita se llama esca, es el nombre correcto del órgano, esta. Que esta, el órgano, esta, el órgano luminiscente, que es lo que usan para atraer a sus presas para poder comérselas. Y uno que aprovecha mucho esto que habíamos dicho antes de que los animales en el ambiente marino solo ven en el azul o el verde, es el pez dragón, otro gran nombre, que lo que hace es emitir luz roja. Entonces, como la mayoría de los peces no ve esta luz roja, lo usa como si fuera una lámpara y los otros ni se dan cuenta y se los comió.
Calculo que él sí puede ver en la luz roja.
Sí, no, él sí puede ver porque si no se olvida de una mierda. Sería el sistema más estúpido.
Solo los ilumina.
El sí. Animal de... Y con mucho... Con mucho miedo, tengo que declarar que hay hasta tiburones bioluminiscentes.
¿En serio?
Lo cual me da pánico. Hay uno que se llama Cookie Cutter, o tiburón cigarro, en nivel de traducción es pasmoso.
Hermoso, sí.
Que el Isistius brasiliensis, para unificar criterios.
Ninguna.
Que lo que hace es usar esto de la contrailuminación, pero en vez de prender todo el cuerpo, deja una partecita alrededor de su cuello sin iluminar. Entonces parece que es un organismo más pequeño. Entonces cuando viene algo, un predador de abajo para comérselo, se prende todo y se lo come. Yo y adentro,
scratch. Flashé que un tiburón que solamente le brillara los dientes.
No, sería muy divertido, pero no tiene ninguna utilidad porque no, todos le ven los dientes y Charlie, corren.
El peor animal diseñado del mundo, pero me gustaría mucho por diversión.
Charlie, duraría una generación.
Sería para
Charneo 4, claro. Sí, es claro. Un tornado de dientes brillantes.
Bio Sharknado, Bio Lumin, no sé, no encuentro el nombre. Sí, es poco marketinero.
Sí, no, nada.
No, y después hay algunos hongos yendo a la tierra, algunos hongos de la madera en descomposición que que emiten una luz verde que es de manera continua, que se conoce o se llama Foxfire, que es tan fuerte que en algunos casos se puede usar hasta para leer. Es un verde muy intenso. Y dicen que a sugerencia de Benjamin Franklin habían usado estos hongos para alumbrar las agujas del barómetro dentro del Tortuga, que fue uno de los primeros submarinos que existieron. Eso, no sé si creerlo o no, pero como idea genial.
Detalle mitológico.
Como detalle interesante es que siempre me pareció muy interesante el espectro de emisión que tienen estos animales. Que está centrado principalmente en espectros altos como el azul y el verde.
Bueno, depende. Este que te contaba antes.
Comunes, pero también hay amarillos.
Sí, son los más comunes. ¿Y te llama la atención por qué?
No, porque yo hubiera pensado lo opuesto, que los más comunes serían animales que emitieran el amarillo, por ejemplo, porque... No sé, no, en realidad no sé muy bien cuál hubiera sido lo que yo esperaba. Simplemente que se dijeron las altas de emisión.
Esas cosas que uno piensa que son así, pero no lo son.
Claro.
Sí, capaz porque la mayoría de la luz que percibimos... Pasa que está muy todo muy centrado en los humanos, ¿no? Pero
sí,
nosotros lo que más... La mayoría de la luz que hay es más tirando al rojo, al amarillo.
Pensar en el antropocentrismo, que los animales no tienen por qué ver la misma luz que vemos nosotros, y por eso les conviene capaz emitir todo en verde.
Claro. Pero bueno, vas a pagar muy caro este error el día que te coma un bicho que emite una luz que vos no veas.
Ahí tenés.
Hay muchos.
No sé, te la dejo picando.
Pero bueno.
Sí, qué sé yo. Pero eso ya es para un programa más místico. Ahora, esto, todo muy lindo, es lo que sucede en la naturaleza. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros o para qué se aprovecha la bioluminiscencia? ¿Cuáles son las aplicaciones biotecnológicas de esta bioluminiscencia? Las más comunes o lo más usado son los famosos genes reporteros. Que lo que haces es poner bajo el promotor o la región regulatoria de cierto gen que te interesa estudiar estos genes luminiscentes, entonces vos podés chequear la expresión de algún gen mediante la emisión de luz. Entonces, por ejemplo, una aplicación muy copada sería en cultivo, si vos estás necesitado de agua o estás sediento el cultivo, llamémoslo así, algún gen que se exprese en condiciones de sequía, vos le pones un gen reportero luminiscente, entonces cuando la planta se está quedando sin agua o necesita agua, brilla y vos le echás el agüita para que se pueda contenta y feliz. Pero también, así como estas cosas útiles, hay mucha gilada dando vuelta.
Mucha.
Como por ejemplo, una cosa que se llama Dinopet, que es un acuario en forma de dinosaurio genial, transparente.
Es muy divertido eso, yo ya lo había visto el crowdfunding.
Por $60 vos te llevas tu dinosaurito transparente, que adentro tiene dinoflagelados, que es esto que hablábamos, que le da luz al mar de noche, y que lo que hace es fotosintetizar durante el día, y durante la noche, cuando lo moves un poco, brilla.
Porque necesita oxígeno.
O sea, es una... Claro, es una gilada divertida. Después hay cosas mucho más... menos comprensibles. Por ejemplo, en el Center for Biofilm Engineering y la Montana State University School of Art se unieron para hacer un proyecto que se llama Bioglyphs, que básicamente lo que quieren hacer es pinturas bioluminiscentes.
Okay.
O sea, arte con bioluminiscencia. O sea, pintan con un organismo bioluminiscente. Sí, no, una hipsteriada... Con el uso de la ciencia que llega a niveles altísimos. La verdad, es incomprensible. Ahora, hablando de esta...
Si hiciste un tatuaje bioluminiscente, ¿no te lo harías?
Probablemente sí, pero involucraría un montón de quilombos inmunológicos. Pero eso es una gilada divertida, ¿no? Un cuadro bioluminiscente. Para eso poner un tubito fluorescente al cuadro y listo. ¿Cómo
sería un tatuaje bioluminiscente? Onda, micoplasma.
Y para mí tendrías...
epidermis.
Sí, tenés un montón de quilombos inmunológicos. Te rechaza todo. Tendrías
no existir.
Sí, pero no.
Estaría bueno.
Sí, ponele.
Negocio por definición. Microemprendimiento.
Ok. Otro más de nuestros emprendimientos fallidos. Sí. No, hablando de estas fotoproteínas que son fusiones, digamos, o que están unidas la enzima y la proteína luminiscente, hay una compañía que se llama Lick Me I'm Delicious. Miedo con ese nombre de compañía.
Uh-huh.
La meme soy delicioso.
Sí, sí, sí.
Basados en una fotoproteína de una medusa. Sí. Para Halloween lo que hizo fue hacer un helado en el cual agrega una fotoproteína sintética que se activa por movimiento, digamos, y por calor. Entonces, básicamente, cuando vos chupás, le pasás la lengua al helado, brilla. Y por $220, un precio bastante módico, te puedes tomar una bochita de este helado.
Ya no es tan genial.
Y lo otro que lo hace menos genial todavía es que en cuanto a bioseguridad no hay ningún estudio serio hecho, como que se largaron a hacerlo. Pero el propio inventor dice que se usó a él mismo como conejillo de indias y que él todavía no brilla, o sea que por ahora parece seguro.
Sí, súper confiable esa.
Sí. Es más, es tan confiable la empresa que postula que está trabajando en un helado invisible a futuro. No sé, para mí hay una cantidad de droga dando vuelta ahí que no tiene parangón.
Sí,
pero sería genial, un helado invisible. Es como, estás chupando el aire y tiene gusto. Yendo a cosas gilada, pero más útiles, digamos. Uh-huh. Hay una startup en París que se llama Glowy, que tiene como objetivo usar estas bacterias bioluminiscentes.
Muy francés el nombre.
Sí, que tiene como objetivo usar estas bacterias que decía que hay en calamares para iluminar vidrieras, espacios públicos y cosas de la ciudad luz. Básicamente lo que hacen es una especie de lámpara que es un tubo donde están las bacterias junto con los azúcares y el oxígeno que necesitan para sobrevivir y emitir luz. Entonces, lo que ellos destacan, lo que ellos dicen como destacable es que las bacterias no son patogénicas y no son tóxicas y obviamente tenés como ventaja frente a una luz convencional que no hay gasto energético, hay emisiones de dióxido de carbono mucho menores y bajás la polución lumínica del día a día. Igualmente,
detalle no menor, no son ridículamente caras, calculo.
No son tan caras, pero en hoy por hoy pueden dar luz por 3 días nada más. Claro. Y para esta cantidad de tiempo el costo es alto.
Claro, para eso
te... O sea, no es competitivo todavía. Pero no es que es carísimo el sistema, es una cuestión de mejorar el sistema de cultivo, si querés llamarlo, para que puedan emitir por más tiempo a costos similares a la luz. Claro. Ahora, contra una luz convencional, como ventaja, tenés que se le puede dar la forma que vos quieras al tubo y que durante el día parecen transparentes, digamos, no parece que hubiera nada. Estos chabones dicen que se inspiraron después de que en 2013 hubiera una ley ahí en París que prohibía a los locales mantener las luces prendidas durante la mañana temprano por la cantidad de energía que se consumía. Claro. Entonces, ellos postulan bypassear esta ley con este sistema bioluminiscente y están haciendo un crowdfunding y laburan con una versión beta para empresas ahora. Hay que ver qué pasa.
Vamos a ver.
Y hablando de crowdfunding, hubo un Kickstarter para plantas luminosas que juntó $484,000. Que vos ponías $40 y te llamabas tu semilla de plantas luminosas. Y después llegaron a currar con cosas como darte un tubo con tu nombre escrito en ADN o ponerle tu nombre al genoma de la planta en ADN, una gilada.
Me encantó el ADN porque es básicamente incomprobable. ¿Se lo hacen
incomprobable? Sí, su sistema de codificación...
Con ADN. Y le hace un tubo
de ADN. Sí, no, es tremendo. Ah, sí, no, yo lo veo acá muy claramente, veo como dice Hermenegildo, escrito en ADN. Sobre todo porque tiene 4 letras, pero bueno.
Bueno, pero por ahí te lo hacen con las protas, con los aminoácidos.
Sí, ya se pone compleja la cosa.
Nada,
después hay una empresa que se llama Fermentalg, nuevamente los nombres poco originales de las empresas científicas, que Fermentalg tiene lámparas hechas de algas luminiscentes. Y finalmente está un ruso que se llama Alexander Krichevsky, pero que labura en la Universidad de Nueva York.
Un ruso que se llama Alexander.
Rarísimo, debe ser el nombre, ya lo hablamos cuando Charles habló de nombres, ¿no? Pero es uno de los nombres más comunes del mundo. Gracias. Que lo que hizo este Alexander es fundar una compañía biotecnológica llamada BioGlow y lo que hacen es comercializar estas plantas luminiscentes que llaman Starlight Avatar y es una especie de tabaco que brilla y vos te puedes llevar tu plantita luminiscente. Ajá. Y este chabón se juntó con Dan Rosgaarde, no sé cómo se pronuncia el apellido, Rosgaarde, un chabón de Holanda, que viene mostrando ideas copadas y plantea a futuro iluminar ciudades con árboles bioluminiscentes, o sea, plantar árboles que brillen, que iluminen la ciudad los árboles, y como proyecto paralelo, menos ambicioso y un poco más barato, lo que quiere hacer es una suerte de pintura con hongos luminiscentes con los que puede pintar las cosas para que brillen de la misma forma. O sea, una cosa como la que habíamos hablado de la gilada del arte, pero aplicada a algo útil. Y básicamente sí, esa es toda la bioluminiscencia que tengo para darles.
Estás metiendo especies modificadas genéticamente por vos en el medio de un ecosistema. Es muy
sí, padre. Es jodido que te la prueben, es jodido que sirva, pero bueno, es una buena idea a priori.
Sí, ahí el vegano va a dejar de estar lejos y va a volver a hacer quilombo.
Bueno, loco, sos un antitodo, vos, antitodo. Dale de rinda suelta a la luz.
En lugares de poca regulación, ¿no? Tipo.
Claro.
No sé.
Tipo China Taipei.
Somalia.
Sí.
Las farmacéuticas nos enseñaron algo, es eso.
Sí, sí.
No, bueno, chicos, seamos buenos con Somalia. Mirá si alguien que nos está escuchando en Somalia y se indigna y perdemos un oyente. Cada oyente es valioso.
No, pero no lo digo de que esté bien, digo que es algo que ocurre. No.
Ah, está bien. Es como. Yo no lo digo, está ahí. Yo no lo digo, ¿eh? Claro, yo no propongo hacerlo, pero está ahí.
No, pero que la experimento en Somalia, pero ya tengo el pasaje.
Si nos vienen a buscar, yo te voy a señalar a vos. Te voy a apuntar con el dedito a vos, yo no tengo nada que ver. Está grabado y está bajo tu palabra.
Lávate las manos.
No sé, básicamente esto es todo lo que tenemos. No sé si alguno tiene algo más para agregar.
Oh, qué lindo primer programa del año.
No, y el que quiere más, que no venga a buscar, viejo.
Ah, bueno, arranco con todo este pibe. Está sacado.
Que
venga, les presentaremos Podcastalla.
Creo que esa es Peña, tiene 24 Bernal.
Ok, preguntan por Carlos Cardal. Laboratorio 110. Charlan con él.
Gracias.
No, estoy. Yo creo que tenemos que estar contentos, porque volvimos con una alegría, felicidad y Dios quiera un poco de regularidad. Acuérdense.
Creo que todo lo que dijiste es mentira. No volvimos con alegría ni con felicidad, porque no. Irregularidad te la regalo también, chavón, o sea.
Bueno, no te pongas en nada.
Bueno, podcast. Si arrancas así.
Si no estás con regularidad.
Muy bien,
bueno.
Te pagaron también.
Está bien. Eso,
¿no? Hoy estás como.
Sí,
¿eh?
Porque, sí, bueno, no llegaba.
Estás muy.
No llegaba a cubrir alquiler.
Estás muy brandeado. Si no, estás esponsoreado por todos lados. Tenés el culo esponsoreado, viejo.
Sí, que no me tomo colectivo para el instituto. Que voy en bici, si no.
Mirá cómo mete la crítica social, está full, está como ta, 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 disparando en la ametralladora Brum.
No para, no,
la famosa
para.
Ametralladora Brum. No para, me paré yo para cerrar esto porque estoy indignado y me estoy meando.
Ah, ¿sí? ¿Yo también?
Mira, es un buen timing el que tenemos.
A ver, ¿cuántos segundos tardás?
Sí, me voy a contar los segundos, vos contate los segundos, después los paramos. Acuérdense de nuestras redes sociales, en Facebook, Podcastinación, en Twitter, @podcastinación. Si nos están escuchando, de alguna forma llegaron, pero si nos recomiendan, mucho mejor. Y si en Audioboom o iTunes nos ponen una reseñita, está todo güey. Creo que será hasta la próxima, no, gente.
Que nos retuiteen también.
Que nos retuiteen también. Que nos todos en.
Y si
todos no en.
Hacer grafitis por ahí, viva Podcastinación y esto también.
También.
El logo de Podcastinación
está todo permitido.
Espaldas.
No, si alguien llega a grafitear bien nuestro logo, es un genio. Porque es medio. Bueno,
pero que le saque una foto para que lo sepamos.
Ah, no sabes, el otro día, para que esto es re interesante. El otro día en el instituto vino una mina a dar una charla de afuera y. O sea, bueno, daba la charla, no sé, interacción, proteína, ADN. Y dice, no, y bueno, y para ver, para terminar de descifrar cómo carajo se unía el ADN. Agarramos la estructura 3D de la proteína y del ADN, hicimos las impresiones 3D por separado y nos pusimos a jugar con las cosas. Y los tenía ahí, boludo, y los
mostró.
Fabuloso, yo quería ver, traer a mi casa. No sabes lo bien que estaban hechos, increíble, muy divertido.
Tenemos que volver a reflotar el compromiso que tomamos hace como muchos capítulos de tener una impresora 3D propia, no sé si se acuerdan.
Sí, yo, bueno.
Sí.
Hay que reflotar eso.
Ahora que todos.
Chito Boca, no vengas con tu negatividad. Chito, chito, chito. Chau. Cerremos todo para que no negativices más.
Vamos arriba, vamos arriba.
Chau.
Se vive las cosas
que arriba,
vive en la vida, así que comprémosla.
Comprémosla.
Bueno,
cómprense, chicos.
Espera. Vamos a hacer podemos poner un.
No quiere cerrar. Crowdfunding. Lucho no se quiere ir.
Se va.
Para que nos donen plata para hacer una.
Te voy a cerrar en fail. Te voy a cerrar en fail. Esto va a terminar el
lunes. Se te está en la cabeza.
Te va a ir a. Lucho, tócate.
Podcastinción es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastinción es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastinción es un podcast de ciencia hecho con amor y datos de ciencia. Podcastinación, porque la ciencia es linda, la ciencia es bella. Ama la ciencia, que debe la ciencia. Dame un besito a la ciencia te quiere a vos. Leito, Charlie, Lucho, a vos. Podcastinación. Podcastinación. Podcastinación.
Podcastinación. Podcastinación. Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia hecho con amor, humor y datos y ciencia. Late por Charlie, Agus, Lucho también está aquí. Podcastinación es un podcast de ciencia y humor y datos y ciencia hecho con amor. Podcastinación. 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 Gran música de ciencia. Dale un beso a la ciencia que la ciencia debe ser vos. Podcastinación. 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 Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor.